siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Roma de Avellaneda con mucha gente amiga. Muchas gracias por acercarse esta noche aquí, este teatro tan clásico y tan hermoso. Sé que muchos de ustedes han entrado por equivocación, si no, no se justificaría tanta concurrencia. Vamos a saludar en primer término a nuestro amigo Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Muy bien.
Muy amable.
Se encuentra con nosotros esta noche el artista antes llamado Gillespie. Bueno, señores, vamos a dar comienzo al programa con algunas consideraciones y agradecimientos en la voz cordial y amiga de Patricio Barton.
Muy bien, me pusieron la silla de los chicos, me parece, estoy un poco alto.
Yo también estoy un poco alto, esa es la idea. Así que,
me agacho un poco entonces. Mañana no. El sábado estaremos haciendo el programa Mendoza, atención Mendoza, porque esto se escucha ya también, en la Feria del Libro, en el Centro Le Parc. Pero sí, a las 22 horas, un poco más temprano. Horas.
Y el domingo estaré yo allí en una especie de reportaje abierto. La verdad es que no sé, acá entre nosotros, no sé de qué se trata, pero yo voy a ir igual.
Tenga cuidado.
Es una especie de entrevista pública. Por ejemplo, se levanta un tipo del público y dice, ¿usted qué se piensa? ¿Qué? Que le voy a agarrar a trompadas, cosas así.
Cuidado
la
con
gente aprovecha para eso.
Cuidado con los infiltrados.
Sí, sí.
Porque hay...
gente mandada por Dorio.
Hay otros escritores que tienen pica con usted.
No me diga.
Y mandan gente.
Claro.
A hacer preguntas.
Hacer preguntas que yo no sé.
Que usted no sabe responder.
Claro, por ejemplo...
No, pero usted tiene
¿cuántos
que decir...
kilómetros de longitud tiene el río Nilo?
Claro, bueno, eso es más difícil. No, pero le harán preguntas de cartas marcadas, de su novela,
¿qué importa?
De esa cosa. Sí, va a terminar por de ella, ¿no?
Incluso se está comentando en Mendoza,
sí,
que es la presentación oficial del libro.
Sí, un libro que se escribió hace 6 años, por ejemplo. Y lo bueno, sigo, parece la retirada de los chalchaleros. Bueno, listo, nada más.
Eso será sábado y domingo.
Vamos al programa considerado en su parte conceptual.
Escúcheme, necesito precisiones acerca de la cadena de frío.
Sí. La cadena de frío. ¿A qué le llama usted la cadena de frío?
Eso es lo que no tengo muy claro, porque fui a comprar pescado hoy.
¿Pescado?
¿Pescado? Sí, señor, que está... ¿Pescado? Pero pescado. Bueno, ¿alguien pescado algún día va a comprar pescado?
No, no mucha gente, pero bueno, supongamos.
Bueno.
¿A dónde lo fue a comprar? ¿Al puerto?
No, al puerto no, señor. A la pescadería. Ajá. Y el tipo me dice, ¿tenés algo que hacer?
Oh. Epa.
Mira, pescado... que a mí nunca me pasó eso. No, bueno.
Hay que ver el tipo de pescado que compra Barton.
Me dice, o vas de derecho para tu casa, para la heladera.
Mira qué bien.
Lo quería acompañar.
No, señor. No, señor.
¿Querés que te lleve el sábado?
No, tengo que hacer un par de cosas. No, ah, le dije que...
Usted no, ah, le quiso, no le dio mucha cabida, me parece.
No.
Hay que mantener un poco.
Hace muy bien, porque veo cómo son los vendedores de pescado. Uno le da el brazo y se agarra
la escama. Sí. No, y le digo, sí, tengo que hacer un par de cosas. Me dice, entonces te voy a poner hielo picado.
¡Epa!
¿A dónde?
Acá abajo.
Yo no dejo que me pongan hielo picado.
No, bueno, pero es...
Allá abajo, por más cosas que tuviera que hacer.
Le da la bolsa de pescado y abajo del pescado, ajá, una bolsa de hielo picado.
¿Por qué? Porque tenía miedo que se pudriera.
Me dice, por la cadena de frío.
Claro, tenía razón. ¿El pescado fuera de la heladera?
No, no dura nada.
Dura 3 minutos.
No, bueno, no.
3 minutos.
El pescado, ya cuando está vivo, se está pudriendo.
Sí.
Así que muerto...
Ya tiene olor. Ya tiene olor a podrido vivo.
Eso, la onda es venderlo vivo en algunos restaurantes.
Sí.
De mucha categoría.
Sí.
De mucha categoría. Tienen el acuario ahí con los pescados.
Sí, sí, me sí, contaron.
Claro.
En entonces, Europa, por ejemplo.
Ahí dice, está. Entonces usted dice, bueno, tráigame tal cosa. A ver, ¿cuál quiere?
Claro.
Que lo señala el pescado. Usted tiene que tener en cuenta que ese dedo que señala, señala también la muerte del pescado.
Claro. Ah, sí, bueno, señor, sí, no lo claro piense así.
Entonces, bueno, aparece el cocinero, saca el revólver, ¡pah!
¿Cómo?
¿Un revólver?
¿De qué? Sí.
Pero no se pesca.
Ah, sí. Y si no pica...
Pero...
Vas a estar 2 horas esperando la mesa. Maestro, ¿el pescado qué quiere? No me pican a mí.
Con una redecilla.
Bueno, lo que sea.
Lo levanta.
Lo mismo se hace también con las aves. Hay un corral.
Ahora, qué impresión.
Hay un corral, bueno, y hay que comenzar a ver qué pollo le gusta.
Ay, señor.
O qué pavo, o qué codorniz.
Y no por ahí el pollo lo mira a los ojos.
Ya, y uno termina.
La mirada del pollo.
Que soy dulce. Sí. No, pero el tipo está ahí, dice, ese, dice, buena elección, dice, ya lo tenía montado entre cejas.
No, encima está ensañado, che.
Saca el revólver, pa.
Pero ¿cómo va a pegar un tiro en el medio del restaurante?
Bueno, o lo que, ¿qué? ¿Lo corre con un cuchillo?
Bueno.
No,
hay que evitar la corrida del pollo en el restaurante.
Pero está la gente comiendo.
Sí, y por ahí el pollo se escapa y pasa en medio del salón. El pollo con el cocinero atrás con el cuchillo.
No, eso me parece un acto de crueldad. Uno pierde el apetito.
Ah, no, claro, porque los pollos que usted se come,
sí,
tranquilo, no han sido asesinados.
Ya vienen...
Lo que pasa es que usted no los vio.
No, señor.
Ya tiene una mirada occidental.
Y bueno, sí.
Sobre la historia y sobre la comida.
Ya viene la cosa deshuesada, trozada.
Ah, claro.
Y dice, bueno, esto es materia...
Yo vivo en Washington, a mí que me importa.
Por eso hay que... Yo hace un mes y medio que estoy diciendo...
Tiene razón.
No ve nada. Sí.
Tiene razón.
Hágalo ver.
No se oye nada.
Me volqué al veganismo.
¿Cómo? ¿A volqué, dijo? Sí.
Me volqué al veganismo. Sí. Veganos. Veganos. ¿Conocen los veganos?
Ah, los veganos, que los nacidos...
No come ni...
En la sastrería vega.
No comemos
nada... ni huevos tampoco,
¿eh? No, que haya pasado por la mano del hombre. Nada que haya pasado por la mano.
No, no es así.
¿Cómo? No.
No, no es por la mano del hombre,
pasa
todo.
¿No nada que tenga cara?
Sí.
Yo no como nada que tenga cara.
Ni cara ni huevos.
No.
Porque el ovo lacto...
Si no tiene
el ovo lacto.
Es raro que diga una huevo cosa, y no cara.
No, porque una cosa es el ovo lacto vegetariano, sí, y otro claro, el vegano, que es el señor.
Es el señor.
No, no, yo soy vegano, ¿eh?
Claro.
Y somos muchos ya, ¿eh? Más de 100.
Sí. Y me dijeron que se están extinguiendo por hambre, más que nada. Porque no saben qué comer. Usted sabe, cuando uno es demasiado purista, se queda sin tener que comer.
Yo estoy comiendo lechuga, tomate. Bueno, tomate ahora bastante poco. Lechuga. Y
nada más, prácticamente.
Y reciclo. El tema es reciclar la comida que otros tiran.
Ah, sí.
Ese es el punto.
Por ejemplo, usted compra espinaca.
Sí.
¿Le corta el tallo y la raíz,
sí,
o se le come?
No,
también
le corto y las pencas. Sí. Es la palabra técnica, todos los veganos la sabemos.
Sí, muy bien.
Las pencas se hacen aparte, se hierven. La hierve hasta que queden transparentes.
¿Qué se hace, un té?
Déjeme avanzar. Una vez que las pencas están transparentes, tienen que estar transparentes.
Usted las pone así, trata de mirar a su cuñado a través.
Sí.
Una vez que están transparentes...
Se la come.
No.
Ah.
Huevo. Harina... Frito.
¡Huevo!
¿El huevo?
¡Huevo, no!
¡No!
No, no, pero...
¿Sos vegano que sos?
¿Qué vas a hacer? Vos sos un hereje.
No, ¡muerte! No, huevo no. Entonces sos ovolacto, loco.
Bueno,
bueno, Blanco, pero acá el problema es otro.
Sí.
Es, ¿cómo es el tema de la cadena de frío?
¿Cuánto
si se respeta la cadena de frío en la Argentina? Para bueno, mí no.
¿Por qué?
Porque vi una señora en la segunda fila que me hizo que no y me convenció.
No, pero no.
Yo enseguida me convenzo cuando veo a alguien que me hace así, la pierdo la fe en todo.
No le dijo, usted le dijo al señor.
Sí,
le
no, me no, dijo que no. Me dijo.
Qué influenciable que es.
Sí.
No, lo que pasa en la cadena de frío, hay que establecer el tiempo. A mí me da desconfianza que me pregunten cuántas cosas tengo que hacer después que se pueda romper la cadena de frío. O sea, ¿qué está?
No.
Medio podrido todo.
Y yo le voy a explicar una cosa. El freezer... Sí. Es un engaño.
¿Por qué?
Las cosas se pudren igual.
No, mira, señor.
Ya está.
No, ya está.
Porque están muy pocas heladeras tienen el freezer como corresponde.
Sí.
Si está el cartel ahí con los dibujitos, ¿cuánto dura
si
cada
usted
cosa?
Si todos los carteles con dibujitos.
Tengo una tendencia a creer. En carteles con dibujos, sí.
No. Cuando le dicen 100 grados bajo cero, exageran.
Pero sí. Usted exagera, me parece.
Son 20 grados, 22 grados.
No, pero tiene que estar...
Incluso, atención, porque que los alimentos, si es alimento de origen animal,
sí,
vegetal o mineral, tienen distintos tiempos de congelamiento.
Sí, sí, también dentro,
por ejemplo,
de esos universos.
Hay cosas que no se congelan nunca.
Claro.
¿Qué?
Aceite.
Nunca.
No se congela el aceite,
no, se
sí,
congela,
señor.
¿Para qué querrá usted que se congele?
Sí, bueno. No probé, pero...
Hacer cubitos de aceite, no sé.
Helado de aceite.
No. Dos cosas le voy a decir. Primero, nunca, nunca se coma el hielito que hay alrededor del freezer.
Es rico eso.
No, es veneno.
¿Por qué veneno?
Hay gente que dice, ay, me voy a tomar
amargo,
una granadina Cusenier.
Sí, sí.
Y le echa un hielo de eso.
Es medio amargo.
Es gas. Es un gas venenoso.
No, pero y usted, ¿cómo enfría los vasos? ¿No rasquetea el vaso
no,
ahí?
No, señor, yo los vasos no los enfrío.
¿Cómo que no los enfrío?
Un vaso.
Sí, yo enfrío el vaso para servir una cerveza. Viene alguien.
Ah, ¿que le enfría el vaso?
Digo.
¿Por qué no le sirve una cerveza fría y chao?
O el hielo picado que me sobró del pescado. No, se enfría el vaso. Enfría el vaso y después sirve...
Por ejemplo, cuando sirve sopa, calienta la cuchara.
No, la sopa... Ojo, y esta es una nota al pie de página.
Sí, sí, sí.
Ojo, la sopa congelada, que ya le ha recomendado aquí.
¿Usted hace ladrillos?
De cabellos de ángel, ¿el ladrillo de sopa en verano?
¿Qué?
¿De dedalitos? ¿Todo hecho un bodoque?
Es una bomba eso.
¿Se pudre?
No, muy nutritivo, muy delicioso.
En verano, justo que...
En verano, voy a tomar sopa en verano.
Sí, pero helada, congelada.
Es un asco.
Como un helado.
Como un helado de sopa.
Como un helado, lo vas con una cucharita.
Y dice, ay, namíeme de sopa.
Sí, sí. Me queda mal. El freezer tiene mucho asunto. ¿Usted cómo lo usa, el freezer?
No lo uso. No lo uso
¿qué
por
tiene?
Todo eso que le acabo de decir.
No, claro.
Pues yo trabajo
es
en
químico.
El hospital Pirovano. Y trato mucho con médicos que me dicen lo peor que puede haber es el freezer. Pues se corta la cadena de frío. Claro. Vos tenés un flan en el freezer.
Sí.
Te vas de vacaciones, lo dejás el flan en el freezer.
Sí.
Volvés y en tu ausencia...
Se cortó la luz.
Hubo un apagón universal y vos no te diste cuenta. El flan volvió a su temperatura, se llenó de bacterias,
después se
congeló de vuelta, vos te lo comés... Y cae redondo ahí como un escuerzo.
Pero señor.
Hijo de toda tu familia retorciéndose con los ojos dados vuelta para adentro.
¿Pero qué tienes que ver todo eso?
Y no sabés. ¿Por qué? Te pregunto. Son tus últimas palabras. Respuesta. Porque, por lo dicho antes.
Pues
se rompió la cadena de frío. A mí esto me lo enseñó Rolón.
No, y hay un tema.
¿Qué sabe Rolón de freezer? Discúlpeme.
¿Cómo que sabe Rolón de freezer? Usted nunca vio los consejos que da Rolón. El primero es que no confíe en el freezer.
Mire.
¿Puedo decir algo también como pariente...
de Rolón?
De gente que está vinculada a comercios.
Sí.
Tenga cuidado con lo que va a decir. Gracias.
No, hay gente que... Y esto lo digo y no menciono a nadie porque la verdad que no se puede con nombre y apellido. Pero hay gente vinculada a comercios, no con vinculación directa a veces.
Dígalo de una vez, señor.
Que a la noche desconecta almacén. Desconecta
sí,
el freezer y ponele a abrir a las 8:00, 8:10, prende de vuelta.
Vuelve.
Para ahorrar y electricidad.
La fiambrera, ¿vio la fiambrera donde están todos los fiambres? Sí. A la hora que el tipo cierra... Y lo deja un rato. No sé por qué, pero lo deja un rato. Al rato viene y desenchufa todo.
No, bueno, usted...
Al otro día, antes de abrir...
Le da un toque.
Enchufa.
Bueno, ¿cuántas horas fueron?
Según los horarios.
Bueno, claro. Sí.
Del sábado al 12 mediodía,
horas.
¿Hasta el lunes?
No, hasta el lunes se le pudre todo, pero
medio.
Como después lo congela de nuevo. Está podrido, pero congelado. Y usted va... ¡Ay, qué lindo! El color marroncito, qué sé yo. Está podrido.
No,
señor.
Pero no se llega a pudrir. Lo que a veces ocurre, por ejemplo, sí, con los helados de palito.
Ay, qué tal.
Que si se descongelaron y después se reconstituyen.
Sí.
Vio que quedan con una forma.
Se le sale el palito, porque.
Con el palito adentro queda.
Claro, no, queda el palito adentro, pero por ahí pasa alguno, mueve. Sí. Sí. Mueve la heladera, ponele.
Sí.
Están descongelados y ahí es donde se revela todo.
Y
el palito torcido.
Le queda para cualquier lado.
Chupando de costado.
Después eso los dan, les dan 3 por 1, se los venden a precios.
Sí, sí. Y bueno, y así es la gran mortandad que hay.
¿Le puedo dar otro consejo? Y esto es un consejo que estamos manejando entre el mundo vegano. Todo lo que es cortes de carne, ¿de acuerdo?
Sí.
Que vengan con condimento arriba, cuidado. ¿Por qué lo están vendiendo con condimento arriba?
¿Usted dice que es una tapadera?
Sí, señor, porque el condimento
adobe.
Tapa todo.
Claro.
Bueno, pero quizás igual es carne fresca del día.
No,
que
no.
El adobe
ninguna
tapa.
Carne fresca tiene condimento.
Claro.
Bueno, no, ¿qué me hace? Gesto de suficiencia.
Mire, respecto de la fiambrera,
sí. ¿No
la fiambrera? Esa que tiene una especie de vidriera y adentro, congelándose, están todos los fiambres.
Ah, sí, el vidrio. Sí.
Ese vidrio.
Es bárbaro, ¿eh?
Es un vidrio que está un poquito. Primero es un poco de aumento, tío.
Sí, y empañadito.
Que se vean las cosas, y está empañadito,
hay
como
humedad,
una niebla, sí. Para que usted no vea la realidad.
No es por eso, es por la temperatura que hay.
La temperatura, para que vos no veas cómo está verdaderamente el salame. Que si vos lo vieras ahí en su crudeza,
sí.
No lo llevás.
No lo llevás. ¿Pero por qué no lo va a llevar si...?
Tuve un episodio en una de esas fiambreras.
¿Qué le pasó?
Casi muero congelado.
¿Y qué hacía dentro de una fiambrería?
Bueno, cierto que usted en una época trabajó de empleado.
Yo trabajaba en la fiambrería.
Ajá.
Yo llegaba temprano, abría la fiambrería y después al rato venía el dueño.
Claro.
Una persona muy recta, ¿no? Muy autoritaria.
Sí.
Muy... Bueno, y un día abrí temprano, abrí a las 7.
Qué temprano para la fiambrería, la verdad que...
7:10 viene una dama, ¿no?
Sí, también que tempranera para comprar.
Claro. Entró, me dice buenos días. Chao, dije yo.
¿Chao qué?
¿Chao qué?
Buenos días, ¿qué le va a decir? Buen día.
La mina, dije, evidentemente está queriendo algo conmigo.
No, señor, no. Le dedica buen día.
Son 7 y 10 de la mañana.
Sí, pero
buen día.
Sí. ¿Qué?
Igual yo no le dije nada, ¿viste?
Más vale.
Porque preferí dejarla que siguiera ver hasta dónde llegaba.
Bueno, arrancó de bien lejos.
Señor, está lejísimo.
Bueno, no importa. Dice...
¿Qué?
A ver, ¿qué es eso que hay adentro de la fiambrera? Entonces yo fui, abrí...
¿Qué forma rara?
Abrí del otro lado, ¿no? Sí. Del otro lado, y me le aparecí ahí, entre una mortadela y un matambre. Y le iba señalando... Iba señalando las cosas
esto,
para ver qué quería. Esto. No, allá. Para mí que se hacía
la que no sabía.
La que no me señalaba bien. Entonces le escribí.
Ah, el vidrio
con
pañado.
El dedo en la humedad le escribí al revés.
Claro.
Muy bien.
De la vuelta y señálame usted mismo.
¡Qué difícil! ¡Ambulancia!
Ya lo último medio que no se lo escribí.
Bueno, señor.
Y la mina dio la vuelta. Y se metió, ¿no? Esto que está acá, esta vez aquí.
¿Quién?
Y ahí yo me metí con ella dentro de la fiambrera.
Pero...
Y cerré la puerta.
No, no se abre de adentro.
La puerta, le digo, ahora que estamos solos.
Pero si se abre de afuera.
Le digo, ahora, con el codo en una mortadela, ¿no? Ahora que estamos solos, usted me impresionó desde el primer momento.
Pero es una heladera frigorífica esa, ¿cómo la va a abrir?
Un frío. Si a todos les dirá lo mismo, qué sé yo, una cosa trajo a la otra. Cuando quisimos correr estábamos el uno en los brazos del otro.
Pero cómo puede ser,
pero aparte el lugar tan estrecho.
Sí.
Que te amo, que qué sé yo.
Bueno, tampoco es necesario.
Nunca conocí una persona como vos, ¿vio?
Bueno.
Yo con tal de mejorar les digo, te amo un caballo, ¿vio?
Bueno, señor.
Total que después, acallados los suspiros del amor.
¿Pero cómo? ¿Pasó todo ahí?
Sí, todo ahí.
¿Con ropa?
No, nos fuimos. Vio cómo son estas cosas.
Bueno. Quedan desnudos.
Prácticamente.
¿Pero qué quiere? ¿No entiende? ¿Qué quiere? ¿Que le hagamos un dibujito?
Bueno.
Ya lo está contando.
Me interesa.
Bueno, quisimos abrir la puerta, pero no se abre desde adentro.
No, tiene una manivela de afuera.
Uy, eso digo, es... amor mío.
¿Cómo amor mío? Sí.
Ya estaban enamorados.
No podremos salir de aquí, vamos a morir congelados.
Ay, qué feo.
En eso aparece, entra el dueño.
Ah, claro, que entraba un rato.
Entraba más tarde, entra el dueño.
Un tipo muy severo dijo que...
¿Qué hora es? No, empezó a hablar solo, ¿no?
Sí.
Este muchacho que no vino todavía, ¿cómo está abierta la fiambrería? Pero él no está. Hablaba solo mitad porque... Para que yo lo pudiera contar ahora.
Sí. Usted lo escuchaba desde ahí adentro.
Yo lo escuchaba desde adentro, qué sé yo. Y claro, yo no sabía si hacer ruido porque también tenía miedo que me descubriera.
No, que aparte usted se había apartado de sus funciones naturales.
No,
estaba
aterrorizado.
Se acercó a las naturales, se apartó de las profesionales.
Al rato entra una vieja. Entra una vieja.
¿Simpática o...?
No lo sé. Bueno. Una vieja empieza a mirar a la fiambrera. Y le dice, don Jesús, le dice,
sí,
el tipo,
al
tipo
fiambrero.
Sí.
Dice, sí, ¿cómo está? Dice, ese lechón que hay ahí adentro. Lechón, dice, no hay lechón. ¿Cómo no hay? Dice, córteme un poco de eso.
No.
Y ahí, y viene don Jesús.
Abre la puerta.
No, mira primero de afuera. Sí. Y nosotros medio disimulamos.
Bien, yo me...
¿Pero cómo va a disimular? Es indisimulable.
Yo me hice el mortadela.
Sí. El salame.
Y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Abrió la puerta, nos hizo salir.
Estaban los dos prácticamente desnudos.
Desnudos, vístanse, por favor, dijo. Y la vieja miraba.
Sí.
Dice, ¿y me corta o no me corta? Pero bueno, ¿han hecho?
Bueno, sí, señor.
Por eso le digo que yo la cadena de frío la sufrí en carne propia.
No, bueno, ahora me quedé un poco con la duda de cómo terminó la relación.
No la vi más.
¿Pero cómo?
No la vi más, porque a mí me echaron como a un perro realmente.
¿Ese día?
Claro, ese mismo día, sí, váyase, no vuelva más. Que si yo me terminé de vestir cuando iba a correrla,
sí,
a decirle, ¿cuándo podemos vernos? No sé qué, ya se había ido la mela. Avergonzada.
Y bueno, sí, sí, porque,
claro, imagínese, no puede volver más a ese almacén.
La vieron desnuda.
Claro. En...
Sí, es una situación de la cual no tiene retorno.
Y bueno,
como la cadena de
frío. Pero no importa, no, discúlpeme.
No, le, está le bien.
Es una historia de amor realmente. No, la, y... Yo estaba enamorado.
Y le... ¿Pero cómo se va a enamorar? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Usted abrió 7 y 10.
Casi 3 minutos, 4.
No se puede enamorar, ¿sí? Menos ¿no? en ese contexto, que no es favorable.
Bueno, pero la verdad que era, ese era algo especial.
Ahora, le digo una cosa. Por un lado se ganó la lotería.
¿Por qué?
Porque hay que trabajar en una fiambrería.
Ah, no, sí, sí.
¿Esa cuchilla que corta el fiambre?
Ayer hablamos de eso.
Sí. Es terrible.
Sí.
Hay que... A mí me da impresión.
Usted vio que los fiambreros, casi ninguno tiene... los dedos completos.
¿Cómo que ninguno? Ah, no sé qué tiene. No. Míralo, cualquier fiambrero, la mayoría tiene 10 dedos.
La mayoría no.
¿Y usted
no,
qué le cuenta los dedos a los fiambreros?
Un estudio que se hizo, no le puedo decir quién.
Sí, sí, pero ¿dónde?
Creo que una universidad del Medio Oeste de Norteamérica.
Sí, seguramente.
Calcula más o menos que el promedio de dedos del gremio de los fiambreros con más de 20 años de actividad...
Sí.
7.5 dedos.
No. 7,5.
Sí.
No puede ser eso,
pero
señor.
Si van pasando ese fiambre y la cuchilla.
Que fue la cuchilla, que esto, que el otro.
No, no, ahora.
Más tarde o más temprano, llegás a tu casa, te contás los dedos y te falta uno.
No, señor.
Ya ni te das cuenta que te los cortás.
Aparte, los fiambres tienen el mismo color que la piel.
Claro, es la misma. A veces vos probás un fiambre. Y andás a ver lo que estás probando.
No. Además, ese servicio de corte está tercerizado. O sea, las grandes cadenas de fiambrería.
Bueno, pero otra vez
lo mandan a otro lado.
Me elude el tema.
Sí.
Heladeros ambulantes.
Mm.
Cadena de frío.
Tiene el hielo seco, el pedazo de hielo.
¿Cuánto?
Y eso...
¿Mucho?
Así,
¿poco?
Así,
¿nada?
Hay
heladero que sale sin nada. Bueno,
no, y se le derrite todo. Sino,
Está dentro de la bolsita esa.
No, lo difícil es cuando veo que en los semáforos en el verano, que le venden el helado, ahí la operación comercial es muy rápida. Usted no tiene tiempo de ver cómo está el helado, ni de pedir demasiados sabores. O sea,
nunca tenés tiempo de ver cómo está el helado porque viene envasado. Es como una sandía.
Sí, pero...
Es como comprar una sandía, vos no sabés cómo está la sandía. O sea, hay una cosa que estamos tratando ahora en la legislatura, acá en Avellaneda, que es transacciones acerca de sandías.
Pero eso es un...
Claro, ¿cómo es el asunto? Porque vos ves la sandía de afuera y no sabés cómo está.
Sí, entonces,
bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la sandía? Bueno, qué sé yo, 30 más, ¿no? Me metí la cortada, está, la sandía no sirve, está cruda. Está,
sí,
blanca.
Está verde.
Sí, está verde.
Está verde la sandía.
No tiene gusto a nada, claro.
Entonces, ahí viene la caladura.
Y bueno,
la caladura
sí.
Es como una garantía que te da el sandiero, sandía calada. Dice, ¿por qué? Pues le corta un pedacito y vos ves adentro. Ahora, ahí hay una gran mentira, porque si está fea, te la venden igual.
Bueno, no, porque usted puede decir que no.
Y puede decir que no, pero aparece el sandiero con la misma farinera con que caló la sandia. Y te dice que está bien, llévatela y chao, loco.
Sí,
lo ahora me la hiciste abrir, ¿quién la va a llevar?
Pero hay personas que la huelen apoyándola.
¿Cómo van a oler una sandía que el adentro de la sandía está guarnecido por una cáscara?
Sí, pero hay gente muy
diamante.
Hay gente de olfato intuitivo casi.
No.
Que hace un paneo.
Nada, todo eso es mentira. Todo eso que hacen los supuestos aviondos, que aprietan la sal.
Sí.
O el melón, dicen, ay, está como cruje.
No, si cruje, está todo seco.
No tiene que seco, la buena es la que cruje. El problema es que esté verde.
¿Y qué es lo que cruje si no tiene nada crocante?
Cruje porque está un poquito más seca y más separada de la cáscara.
Mm.
Eso es lo que dicen los que saben.
Ah,
lo que digo es que, señor, córteme la...
Bueno, sí,
pero... con escribano incluso.
No es un acto tan solemne comprar un pedazo.
Bueno, acá en Avellaneda es el segundo asunto económico.
¿Cómo va a ser el segundo en Avellaneda?
Hay mucha sandía en Avellaneda.
¿Y en dónde las plantan? Porque no hay mucho espacio.
No, las traen.
¿En barco?
Acá,
hay río por todo el lado.
Hay importaciones de Italia.
Pero
importamos sandías desde Italia, claro, que son las mejores sandías.
¿Y desde Italia llegan en barco?
Sí, ahí sí, son barcos refrigerados. Bueno. Todo hielo, hielo, hielo. Tienen remolcan iceberg.
Pero no. No es muy caro agarrar
carísimo,
un iceberg.
Una sandía, acá en Avellaneda está costando una sandía 2.000, 3.000 pesos.
Pero no. ¿Y quién la compra? Porque es imposible que
ese es el otro problema que tenemos.
Bueno, señor.
¿Qué va a comprar una sandía 2.500 pesos? Pero para que veas que la cadena de frío funciona. Funciona, pero encarece.
Y bueno, sí, pero hay que considerarlo. Está en el precio.
No, no está en el precio.
Sí, la cadena de frío está en el precio. Mi abuela me decía, ¿cómo puede ser que el pescado sea más caro que la verdura si no hay que plantarlo? Pobre mi abuela.
Ah, bueno, pero...
O sea, se perdió el frigorífico, claro, los barcos, los pescadores.
Mismo argumento para las bicicletas.
Sí. Le digo, abuela. Y yo le explicaba, igual a la semana siguiente me repetía.
Es lo mismo que la gaseosa fresca.
Usted se está burlando de su abuela.
No, señor.
No voy a permitir esto en un programa que pretende ser familiar y no lo es.
Le hago una pregunta a usted que es especialista, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Están dando una clase magistral de refrigeración, sí. Podríamos decir magistral.
Sí.
Gracias.
Yo tengo una duda. ¿Por qué en las estaciones de servicio la temperatura de la heladera es la misma que la de afuera?
Sí, yo le voy a explicar. Porque
uno abre, saca la bebida, está igual que la temperatura ambiente.
La temperatura ambiente del bar, de la estación de servicio, es por reglamento, de los titulares de la franquicia, 10 grados bajo cero. Los que atienden son todos esquimales.
Sí, sí. Pero están en reverita con
personas llegadas del Canadá, de Alaska, incluso de la región ártica de la Unión Soviética, y ahí atienden. Nuestro es el frío. Y entonces, efectivamente, claro. Todo es de heladera.
Claro, claro.
¿Se comprende?
Sí, es cierto.
Ahí no tenemos problema de, ¡ay, cierren la heladera! No.
Es más, uno cuando abre la heladera, del lado atrás...
Sale calorcito.
Ay, no tiene fondo la heladera.
No.
Se ve la pared
todo, es toda una gigantesca heladera. Con estalactitas y estalactitas.
Es más, a veces pasa gente caminando por atrás de la heladera. Cuando uno agarra la botella...
Es lo mismo que en Rusia. Yo estuve en Rusia y es así, todo así, ¿no?
¿Cómo?
Todo como una heladera, prácticamente.
Pero es el clima frío del lugar.
Es el clima frío y especialmente en invierno, mucha gente se congela, como si estuviera en el freezer, y después el día de la primavera lo descongela.
No, es así. ¿Y las funciones vitales y todo eso?
Mal.
Bueno, sí.
Bueno, yo le conté varias veces que, por hacer una gracia, muchos ponen la lengua, o hacen que un amigo ponga la lengua en los postes de la luz, que son de fierro.
Congelado. En el invierno.
Quedan congeladas con la lengua así en la despedida del soltero.
Oh,
casa un tipo, ja, 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 que se va a sacar la lengua, tra. Listo, el tipo con la lengua pegada ahí, no y se van a la risa y lo dejan.
No,
toda la madrugada con la boca así. Hasta que viene la policía con una pava.
No, señor, déjelo.
Le echa agua caliente y lo despega el tipo.
Sí,
y todas las noches levantan 30, 40 rusos.
Pero ¿cómo va a haber 30, 40 rusos pegados? ¿Dónde se informa usted de eso?
¿Cómo que dónde me informo? ¿En la radio?
Sí.
Lo que sí me han contado que hay en la zona norte, Siberia. Hay lagos que quedan completamente congelados y que pasan por arriba camiones, autos, por arriba del lago.
Pero
se usan como carretera.
Pero si patina en el lago, usan como patinaje sobre hielo, sí.
Tardan más en llegar a destino.
Van con unas cadenas en las ruedas y todo, pero sí, efectivamente es todo así. Son todos lagos.
No, bueno, todos no.
O ríos.
No, pero ahí está la tundra.
No.
¿Qué es toda esa especie de...?
No, señor. Ahí nosotros avanzamos solamente por sobre ríos congelados.
¿Cuándo qué hacen? ¿En el verano qué hacen?
Antiguamente...
Nada, cada uno se va a su casa.
Se usaba la frase, lo mandan a Siberia. ¿Qué quería decir? Al frío.
Bueno, no sé si era exactamente frío lo que había ahí.
Lo mandaron a Siberia.
Claro, eso querían decir eso. pero en otro idioma. Bueno, pero escúcheme.
Sí. La cadena de frío.
La cadena de frío. Los pescados.
Es una ahí es difícil porque además el pescador pescadero, que es el comerciante de pescado, no es pescador a veces.
Ay, qué bien.
¿Por qué le pregunta?
No es el pescador el que te lo vende, nunca.
¿Cuánto que
no. ¿Usted qué espera? ¿Que le golpea la puerta un tipo con un pantalón hasta la rodilla? Que viene con pescados allá al hombro y un sombrero.
A veces sí, en Rosario sí, los tipos de pescado bueno, de río pero... le venden la boga y todo eso. Y...
acá no, señor.
Acá no. Y le pregunta... ¿es para comer ahora o para el freezer?
¿Cómo comer ahora el pescado crudo?
El pescadero hace muchas preguntas.
Últimamente sí, sí. Son cosas mías.
No, bueno.
¿Cómo es para comer ahora? Así que todo lo que voy a comprar me lo preguntan si lo voy a usar ahora o si me lo voy a guardar. ¿Es para usted? ¿Cuándo? ¿Cómo lo va a usar? ¿Cuándo? ¿Con quién?
Es que eso es un indicador de que si no le da el pescado para freezer, que es otro que lo tiene atrás.
Claro.
Pero el fresco, que le llama ahora...
Claro, ya está descongelado.
Ya está descongelado, o sea, es para... O sea,
ya
está,
no le agarra más.
Está medio podrido. Sí, está medio podrido. No tiene posibilidad de una segunda
¿sabe cómo
generación?
Se da cuenta? Por los ojos.
Usted lo mira a los ojos al pescador sí. Y le pregunta.
No, el pescado. El
dígamelo pescado. Mirándome a los ojos.
Los ojos
¿está
de...
fresco? Sí. Y lo mira de acá.
Si los ojos están como... brillantes, sí. Como con lágrimas.
Está mamado.
No.
El pescado está bueno.
¿El pescado?
Usted va a la pescadería.
Opaco, está malo.
Usted va a la pescadería, ¿lo puede tantear al pescado?
No, señor.
Lo puede tocar porque también. Me han dicho que no sé si que tiene que estar lustrosa la piel o...
Sí, no.
Mirarlo a los ojos, como dice el señor. Pero
sí,
no.
Bueno.
Va a la pescadería, se pone delante del pescado... y lo mira.
Sí.
Pero después hay que tocarlo un poco.
No, tocarlo no, lo semblantea un poco. Igual hay pescados que
lo cachetea un poquito así. No.
Algunos, muchos no tienen ojo, le venden el filete
no,
así.
No.
Abierto.
Pero yo igual sino... no como nada que no tenga cara, pero si tiene cara que esté completa.
Bueno. Yo no puedo distinguir. Para mí la mirada del pescado.
Si tiene la mirada turbia, te lleva un par de días ahí.
Sí.
Los ojos tienen que estar casi vivos.
Sí. Pero usted va mirando ojo por ojo.
Diente por diente.
Cada pescado.
Los cornalitos, todo, que miran los ojos, son chiquititos.
Uno por uno.
Los ojitos sí. Son como la cabecita del filete. Tiene que estar brillante y con una lagrimita microscópica.
Y sin lágrimas.
Ahora, discúlpeme, hay control sobre la marea roja, ¿no? Y
claro,
todo esto
¿qué es la marea roja? Perdón, nunca... Una película, ¿no?
No es una película, señor. Es una podredumbre que de pronto va al mar.
Oh, no sabía eso.
Y contagia todo. Es como una varicela de los peces.
Tiene que ver también con...
Es muy técnica mi explicación.
¿Y entonces qué?
Y...
¿Quién tiene que informar sobre eso?
El Ministerio de Salud.
Ah, voy a llamar ahora.
No, pero no llame porque...
¿Por qué?
Pasan, mandan un pescado al Ministerio de Salud, por ejemplo. Es un ejemplo esto, ¿eh?
Va el pescado.
No. El pescado le dice lote 18.180.
¿Cómo lote?
De merluza.
Ah, oh, ¿qué lote de merluza?
Le toca la inspección, como el antidoping en los partidos.
Sí.
Le hacen el análisis al pescado... Y si está bien,
¿qué?
Te ponen el sellado, lo que fuere.
¿Pescado con sello viene?
No le sellan el mismo pescado.
¿Y dónde te lo sellan?
Sellan los documentos que...
Ah, los tuyos.
Que avalan... No, el suyo no, señor. El que avala...
El DNI te lo sellan como si hubieras votado.
No, señor. Los documentos que avalan a usted como pescador.
Bueno,
y todo.
¿Qué me está diciendo?
Y entonces ahí
nunca
no
vi marea roja ni nada.
Creo que también tiene que ver con una especie de alga.
Sí, señor. ¿Que es la
marea
que contamina?
Roja?
Que es la que contamina.
¿Una alga roja es?
Me parece que
no,
el señor
sabe más que
no estará mandando fruta. No, que no, no
me parece que es una alga
que es lo que dice el señor.
Sí, que es una alga.
Es la primera vez que oigo nombrar a la marea roja, pero me parece que es lo que dice el señor.
Me parece
que
es una alga.
Porque hay un señor en la platea que me hace como que...
No, es el otro.
Sí, sí.
¿No son los huevecillos de... unos huevecillos?
Huevillos y algas combinados.
Mozo. Para el señor huevillos y algas. ¿Sí?
Para mí un cortado.
Vamos a ver ¿Qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto a través de los mensajes que nos llegan a nuestra mesa de trabajo? Aquí, en el Teatro Roma de Avellaneda.
Ata Flores, negrito lindo, mándame saludos, te escucho todos los días. Soy misionera. ¿Cuándo te tendremos por la Tierra Colorada?
Dolina, ¿alguna vez estuvieron en Campana? Sí, yo me acuerdo una vez, me dejaron en la puerta.
No, señor.
Me dijeron, vos espera aquí, si ves que viene la canavera y chiflá. Sí, estuvimos más de una vez. Lindo lugar, muy lindo.
Nelson Balsecchi.
Tenía unas amigas yo de Campana que venían siempre al programa y no vinieron más. Para mí que se ofendieron.
Sí, para mí
ahora
también.
Ahora que pienso, se ofendieron por algo que le habrá dicho usted.
No, yo no le dije nada.
Entonces Gillespie, porque yo no le dije nada.
Ahí en Campana nos había sucedido que en pleno programa vio que venían choripán, me acuerdo, y cosas. Una señora se levantó y dijo, voy al baño. ¿Se acuerda de eso?
No, no me acuerdo.
Pasó por el...
Es una idea suya, una alucinación.
No, señor, sí, ocurrió, bueno.
Gastón Boca... Diga. Señor Dolina y compañía, necesito plata para hacer una transferencia. Usted sería tan amable de prestarme, porque si no me paso a otra radio.
Qué bueno pedir plata por radio.
Sí.
Dolina, ¿qué opina sobre Clint Eastwood?
Oh. ¿Qué opina?
Estoy a favor.
Bueno. Aquí Facu Robaina dice, ¿van a venir a Santa Fe? Al final vamos a ir a Santo Tomé.
A Santo Tomé.
Al lado de al lado, Santa Fe. Sí. Eso va a ser el 18, viernes 18 de octubre.
A las 22 horas.
A las 22 horas también. Después daremos más detalles.
Aquí los estoy escuchando desde Olavarría, grita Maca Sánchez Osuna. Bueno, ¿cómo los extrañaba? Porque hace mucho que no los escuchaba. Sigo comprobando que bla, 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 todo bien.
Mark Valdivi... escribió y dice, somos Franco y Marcela. Saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego.
Dale, Marcos.
Bueno, no, tengo una serie de mensajes casi unilíneos. Dice Gaby Mato, dice, negro, venía a La Plata, te extraño. Nancy Ferreira dice, los queremos en Monte Grande.
Qué bueno Monte Grande, me quedaría cerca.
Sí.
Daila Escobar dice, ¿cuándo vienen a Escobar? No, es de Helvecia, provincia de Santa Fe. Bien, podrían ir a Santo Tomé.
Sí.
Me adhiero, dice Leandro, Siri Leandro, los esperamos en Misiones, no sé a dónde se adhiere, pero se adhiere.
María Laura dice, Barton.
¿Qué?
Me pareces hermoso.
¿Lo dice usted, María Laura?
No, María Laura. Y súper inteligente. Los escucho todos los días, desde Cutralcó.
David Pedraza, Tucumán te espera. Julio Ulises, saludos desde Cerrezuela, Cruz del Eje, Córdoba. Bueno, todo eso.
Bueno, y así, cuando se entera que vamos a un lugar nos piden de otro y así estamos.
Sí, ¿en qué lugar de Santa Fe Capital van a estar? Pregunta uno.
Claro, no.
En ninguno, señor.
Bueno, no, pero espere, no se ponga mal.
¿Por vamos qué? A estar en Santo Tomé.
Bueno,
¿cómo quiere que se lo
pero
diga?
No es para decirlo así. No es para decirlo así.
Bueno, que no me empuje.
No, no. Te hace mal. Lisandro Lenoroc, creo que dice, sí.
¿Quién?
Lenoroc.
Uh-huh. Sí.
Dice que vayamos a Rosario. Hay pedidos de...
América hablar, Daniela, saluda desde Perico, Jujuy. Y comenta, con mi familia trabajamos vendiendo riquísimas empanadas jujeñas.
Empanadas, riquísimas empanadas jujeñas. Yuhu.
Así que cuando vengan por aquí, la casa invita, ¿eh?
Muy bien.
América.
Ahora, al jujeño no le venden empanadas jujeñas, no hay que decir que son jujeñas. Bueno.
Todas las empanadas que allí se hacen son jujeñas.
Claro, si dicen son jujeñas.
Por razones solariegas, claro.
No es un plus.
Pero cada lugar tiene sus características.
Usted sabe que cosas tales como la sopa inglesa son desconocidas en Inglaterra.
Sí.
Sí. Y qué sé yo,
la ensalada rusa
en Rusia y así.
La milanesa, que es napolitana encima, o sea, no.
Sin embargo, yo en Italia vi sopa inglesa.
¿Sí?
Quiere decir que compartía la misma superstición nuestra. De llamarle sopa inglesa es una cosa, medio.
Sí, eso no es eso, no, como la sopa paraguaya que no es sopa y así también.
Nunca oí hablar de la sopa paraguaya.
Sí, señor. Mire la señora cómo hace. Se está poniendo.
A ver, sí, me hace que sí.
Es como
más,
una...
saca de su bolsa un plato de sopa y lo señala.
Es como una polenta, algo así, pero no es sopa.
Bueno, es cierto que se corta en cuadrados.
Claro, es sólido. Es
una... Vamos a hacer entonces una breve pausa en el transcurso de la cual,
sí, señor,
repartiremos sopas paraguayas entre los niños que hay entre la plaza.
Para masticar.
Permiso. Vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sos el que querías ser cuando tenías 20? Ellos no.
Los quiero a todos. Una película seleccionada en festivales de Nueva York, Dubái, Montevideo, Río de Janeiro, Londres y Mar del Plata. Primero fue una obra de teatro independiente, ahora es una película.
Los quiero a todos.
Desde el 10 de octubre, solo en cines.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad, en octubre tenemos que vencer a los delincuentes. La única forma de hacerlo es presentando proyectos que puedan hacer cambios profundos en materia de seguridad. Te pido que juntos desde el Congreso hagamos sentir con fuerza un nuevo brazo de la ley.
Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501, Unidos por la Libertad y el Trabajo, Distrito Buenos Aires.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados.
Frente de Izquierda, lista 506.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de las eliminatorias está en el aire. Hoy, desde las 19, la selección argentina enfrenta a Perú. Y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassini. Argentina, Perú, hoy a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en el Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis, el desafío del conocimiento, abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas, vení con tu familia o con tu escuela, consulta en www.tecnópolis.ar, Avenida General Paz Casi Constituyentes, Julia Martel, entrada libre y gratuita, Presidencia de la Nación.
Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Agustín. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Quiero que mi hermano tenga más tiempo para jugar y no vaya a trabajar después de la escuela. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. Pensalo bien, porfi.
El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Señores, vamos a hablar de cabezas perdidas. Atención. Vamos a ver si sale esto.
Ahí trae un mensaje nuestro secretario.
Pará, que quiero ver qué dice.
Ha traído un niño
dibujo.
Un papel,
¿Quién lo hizo?
Un
usted?
Dibujo.
¡Dante!
Lo hizo Dante.
¿Lo hiciste vos? Un aplauso para Dante.
Muy bien.
Me lo guardé. No me lo pidas porque no te lo doy más. Chao.
Antes se lo daban a Carlito Balá los dibujos. Sí.
Bueno, este es un programa así.
Sí.
Bien. Vamos a contar algo acerca de cabezas perdidas. Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658, cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Saben ustedes que Cromwell fue el que mandó asesinar al rey Carlos I, fue la única, el único episodio, digamos, no monárquico de la historia de Inglaterra. Después depusieron a Cromwell, lo mataron también, y viene la restauración con Carlos II. Bueno, muy bien. Gobernaba Cromwell. Dos años después de ser enterrado, Cromwell muere mientras gobernaba, en 1658. Pero, dos años después de ser enterrado, con todos los honores, su cuerpo embalsamado fue exhumado. Los restauradores, como no pudieron matarlo, lo desenterraron. Y lo expusieron así un buen rato en la abadía de Westminster. Lo colgaron. Ya estaba el rey Carlos II en el trono. Pero bueno, al final resolvieron decapitar al cadáver. Le cortaron la cabeza. Y la cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros, el flor de poste, que fue colocado en el tejado de Westminster, ahí en Londres. Bueno, parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado. 25 años. Vos pasabas por ahí, veías el palo con la cabeza de Cromwell. Hasta 1685, año en que, según las crónicas, vino una tormenta. Una tormenta que levantó las tejas de la abadía e hizo volar algunas chapas, y junto a estas chapas, estas tejas, voló también la cabeza de Cromwell. Bueno, terminó la tormenta, empezaron a buscar la cabeza. Dice, che, a ver dónde está la cabeza. Bueno, la buscaron en vano, anda a saber dónde fue a parar. Finalmente se la dio por perdida, así que es inútil para aquellos que visiten Londres mirar al piso para ver si aparece por ahí entre las hojas secas la cabeza de Cromwell. Años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. Encontró la cabeza de Cromwell, dijo, yo no digo nada, me la quedo. El fenómeno. La escondió en la chimenea, ¿para qué? Bueno, para mostrarla a las amistades cuando lo visitaban. Venían, sí, mirá lo que tengo acá, ¿qué es esto? La cabeza de Cromwell, la escondía de nuevo. Cuando el capitán estuvo a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea. La muchacha se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo, imagínense. Vino a saberse que terminó formando parte de un museo de curiosidades de los pueblos de Inglaterra. Parece ser que de nuevo la cabeza de Oliver Cromwell cambió de propietario, ya que se tiene constancia de que en 1775 pertenecía al actor británico Samuel Russell. La había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. ¿Qué es eso? La cabeza de Cromwell, tome. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución rechazó el donativo. Mitad porque Russell la quiso vender, y mitad porque no podía quedar mal con el rey, ya que la institución real nunca ha estado muy bien con Cromwell. Imagínense, un regicida. O si no querían saber nada con Cromwell, ni vivo, ni muerto, ni completo, ni en ninguna de sus partes. Se cuenta que en sus últimos años de vida, el actor Samuel Russell estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cromwell en la ventana de su casa. Russell mantenía la cabeza tapada con un paño y al que le pagaba una libra se la mostraba. Cada uno se gana la guita. Si me da una libra, se la muestro.
Bueno,
era
por favor.
El slogan. Finalmente, allá por 1787, Russell se deshizo de la cabeza.
Es morbosa la gente también.
Sí, se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en la calle Barnes, en Londres. Estos comerciantes se fundieron. El local lo compró el doctor Wilkinson, que era un hombre que solía pasarse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo, un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cromwell en un palo, en un lugar bien visible para darse dique.
Como los vendedores de pirulines, ¿vio?
Algo que van así.
Para la cabeza así. De...
Muchos años después, en 1960, ya casi en nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al Sidney Sacksack, al colegio, y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento. Pero en lugar de meterla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución y por fin terminaron las travesías de aquella cabeza. Segunda cabeza. Vamos a decir algo acerca del melón de Descartes. El melón de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos que querían que fuera enterrado en París. Muy bien, por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo menos el dedo índice.
¿Por qué?
Que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Cuando vio que estaban ahí, se van a un momento, me voy a quedar con el índice. Y para disculparse, este funcionario declaró que sentía una gran admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo que había escrito las famosas palabras cogito ergo sum, pienso luego existo. Durante el viaje a Francia, un capitán de la guardia sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador por otra que seguramente no estaría a su altura.
Y no, más vale.
Quiere decir que los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta y rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso. Se ha sabido que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, uno de los fundadores de la frenología, examinar el cráneo del pensador. La frenología era aquella ciencia que calculaba la inteligencia y aún el carácter de una persona examinándole el mate, ¿no? Le miraba la cabeza.
Según la forma.
Según, ¿no?, la forma. Más que nada prestaban atención a unas ciertas protuberancias, etcétera, etcétera. Bueno, agarró el melón el Lavater y empezó a mirarlo y después de mirarlo varias horas dijo que por los contornos de su cabeza Descartes poseía buenas facultades y que eso explicaba tan regular administración de su interior aplicada al álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Para él, que lo dijo de envidia. Pero estallaron las dudas. Si ese cráneo no presentaba indicios de pertenecer a un gran pensador, por ahí no era el de Descartes. No es que Descartes no fuera tan grande. Es que en una de ellas,
no
era, ese no era el melón de Descartes. Bueno, nunca se supo. Punto. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado él mismo en vida por un equipo de frenólogos y esos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como la opinión que él tenía de sí mismo. Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida en la sociedad científica francesa.
Bueno, a ver.
Último caso. Sir Walter Raleigh, que fue un amigo de este programa, ¿no? Que llevó el tabaco a Inglaterra, estuvo aquí buscando la ciudad del Dorado, qué sé yo. Bueno, fue decapitado. Fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo. Su esposa, la esposa de Raleigh, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza. ¿Vio cómo es? La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, la ubicaba en una repisa. Acá dice decorada. Andás a ver cómo la decoraría.
Con frutas.
Con frutas alrededor.
Una banana.
Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió a enterrarla en 1666. Y se terminó la historia, no tiene más.
Ah, pero... Ah,
bueno. Usted ya se había cebado. Las otras... No, esta terminó acá nomás. Son tres historias de cabezas andariegas que hemos tenido hoy, la de Cromwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco desde Virginia. Aquel también que por primera vez tuvo este gesto cortesano. Fue novio de la reina Isabel I de Inglaterra. Fue novio, era festejante, en fin. Y un día se acercaba la reina a un charco y él se sacó el capote, lo arrojó sobre el charco y la reina pasó sobre él, en un gesto que después sería casi un tópico de ciertas historias galantes, ¿no? Pisa morena, pisa con garbo, bueno, etc. ¿A quién dedicar esta charla, me pregunto yo? A todos los desmemoriados que pierden su cabeza, que se olvidan de todo, y a quienes sus madres les dicen, ¡ay, no te olvidás la cabeza porque la tenés pegada!
Mire, mire el mantra.
Hemos ido a buscar discos que buscaran estas cosas que hemos contado. Nos gustó el episodio de la voladura de aquella tormenta del año 1685 que voló las chapas de la abadía de Westminster, pero también la cabeza de Cromwell, ¿no? En conmemoración de aquel episodio, de aquel tormentón, vamos a difundir el vals que lleva por título Caserón de Texas. Ajá. Que fue compuesto en alusión a este episodio.
No, señor, me parece que no.
No tiene nada que ver, señor.
Me parece que no.
Es un vals de Cátulo que, pensando, pasaba junto a la abadía de Westminster.
Pero cómo,
vamos más cerca, ¿eh?
Dice, este es un caserón, tiene tejas, y ahí estaba la cabeza de Cromwell.
No sé, no lo menciona la letra.
Y ahí se le ocurrió todo. Después, bueno, en la letra él no puso nada.
No, claro.
No puso nada para disimular.
Sí, pero hay referencias concretas a lugares...
No tiene por qué haberla.
Bueno,
se llama Caserón de Texas. ¡Ah, sí. qué casualidad!
¿No? Millones de caserones.
Estuvimos media hora hablando de la cabeza de Cromwell sobre las tejas de Westminster,
sí.
y el vals se llama Caserón de Texas y usted no encuentra...
No, pero señor...
Usted no lo quiere ver.
No es que no lo quiero ver. Vamos, no hay referencias históricas.
Conozco a las personas como usted.
Ah, bueno.
Vamos a escuchar ahora, y dedicado a mi tía Elcira, este valsecito, Caserón de Texas, en la versión extraordinaria de Libertad Lamarque. Adelante.
Bajo la templanza suave de rosal, todo fue tan simple que la vivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sufrir de tu mano el fantasma no puedo vendrá. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento lejano de aquel costeón de Belgrano venciendo.
Era Libertad Lamarque, La Venganza Será Terrible, Caserón de Texas.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández. Carrió cada tanto se ocupa de usted y le endilga a ser el jefe del narcotráfico en la Argentina.
Mire, en la causa que ella denuncia, que la denuncia basándose en notas de Diario Clarín y de Perfil, yo me presenté en la causa. Fui, presenté un escrito contando de todo lo que ella dice, lo que yo he hecho, porque yo en algún momento la voy a tener que enfocar. Me investiguen, pero después cuando termine la investigación la voy a buscar hasta abajo de la cama, cosa que diga que no puede pagar y pedirle la quiebra. Voy a hacer todo lo imposible para que de una vez por todas esta señora que está... Si los patitos en fila, deje de agraviar, basándose en sus fueros.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Sos el que querías ser cuando tenías 20? Ellos no.
Los quiero a todos. Una película seleccionada en festivales de Nueva York, Dubái, Montevideo, Río de Janeiro, Londres y Mar del Plata. Primero fue una obra de teatro independiente, ahora es una película.
Los quiero a todos.
Desde el 10 de octubre, solo en cines.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti celebramos el Día de la Madre en una edición especial de 436 páginas. Te contamos los mejores regalos para que tu mamá se sienta especial y los más en moda para ella. Además, todo sobre las madres e hijas que comparten el estrellato. Araceli González y Caterín Fulop junto a sus hijas. Ya salió.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:14, temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 72%. Se larga el fin de semana largo, las empresas de transporte confirmaron servicios adicionales por el feriado del lunes. En Mar del Plata las reservas hoteleras alcanzan el 70% y desde las 18 empezará la restitución, la restricción para camiones de más de 3.500 kilos en las rutas de todo el país. La prohibición de circular regirá hasta la medianoche y se repetirá el lunes 14 en el mismo horario. Siguen buscando testigos para dar con la persona que atropelló a una maestra en Alberdi y Carabobo. Susana Parducci, de 52 años, murió por los golpes recibidos en el impacto. Las cámaras de seguridad muestran al vehículo pasar a muy alta velocidad, pero se necesitan más precisiones para hallar a la persona que conducía. Avanza el juicio por la muerte de Walter Bulacio. El excomisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Espósito, es juzgado por la detención ilegal del adolescente antes de un recital de Los Redondos en el 91 y su posterior fallecimiento. En la audiencia de hoy comenzará la etapa de los alegatos. Isabela reconoció que el desafío es clasificar primero para el Mundial. La selección recibirá hoy a Perú en el Monumental. El técnico argentino dijo por Radio del Plata que sería un premio al trabajo del plantel. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Ciencia, arte, tecnología, Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Ven con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda.
Así es.
El,
con su
sí.
cúpula.
Qué hermoso
teatro. Con su araña. Y con los visitantes que tenemos hoy.
Sí, señor, tenemos que agradecer, bueno, a la Municipalidad de Avellaneda, por supuesto, al ingeniero Jorge Ferraresi, a toda la gente que, el equipo que nos ha traído aquí. Muchas gracias.
Y a mi amigo Hugo Caruso, uh-huh. un gestor de cultura enorme de la patria.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al circo. Nuestra habitual sección dedicada al circo. Uh-huh. Nuestro equipo de producción, junto con gente de la Municipalidad de Avellaneda, uh-huh. e incluso de la Municipalidad de Buenos Aires,
sí.
hemos estado preparando un informe sobre el circo para promover la prohibición del circo en todo el territorio nacional.
¿Por qué todo el territorio y del municipio de Avellaneda?
Sí, señor, no importa. Hemos estado visitando circos, inspeccionándolos.
Y la verdad que veo las carpetas y sí. los informes realmente muy completos.
Sí, señor. Hemos descubierto irregularidades que ponen en peligro la vida de los seres humanos.
¿Por en el circo?
Primero, claro, primero, en el circo, animales...
Bueno.
Animales, leones.
Sí.
Punto, ya está.
No, ¿ya está qué?
Ya está. ¿Dónde guardan los leones?
Ah, en una jaula.
Ah, en una jaula. ¿Dónde está? Vienen siempre cerca de la estación, claro. ahí en un descampado, ponen la carpa.
Aparte el león. Sí. El león se hace el gil, pero el león tiene una fuerza descomunal.
Ah, van los chicos a la tarde, que no hay función.
Claro.
Se meten por ahí donde está la jaula de los leones, que lo tienen bien al fondo ahí. Y lo empiezan a jorobar al león. Y por ahí el león los desconoce.
Pero no los conoce.
No los conoce.
No los conoce directamente.
Y les hace frente. ¿Qué? Les hace frente el león y les salta.
Sí, está la jaula. Pero no, señor.
Hemos descubierto que de pueblo... Por eso se van de los pueblos los circos.
Claro. ¿Qué? ¿Por los delitos que van cometiendo?
Claro. ¿Y usted sabe cuántas personas se comen los leones de un circo en un año promedio?
¿Cuántas?
No, no sé.
No, señor, pero me imaginé que iba a decir el dato.
Tendría que saber.
No, no lo sé, yo no soy especialista en circo.
Si el informe es tan completo, debería tenerlo.
Con que se coman a uno, ya está.
Bueno, sí, pero ahora está...
Ya están hechos.
Ahora la nueva tendencia...
Es comer a dos.
No. Del circo contemporáneo, el nuevo circo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto viene a partir del circo
que no te hace gracia.
Es el circo sin animales.
Claro.
¿Cómo sin animales?
Sin animales, porque
yo voy al circo a ver cómo el domador mete la cabeza adentro de la boca del león.
No, al domador le dieron raje en los circos. No, no hay
ah,
nada.
Bueno, entonces, juntamente con los carameleros, tendrían que inaugurar un sindicato de víctimas de las nuevas sociedades.
No, señor, vio que...
No hay más acomodadores, no hay más domadores de circo.
Pero es que en el verdadero circo, el caramelero después es el payaso es el equilibrista. No,
bueno, pero eso es para una política de racionalización, como en todo Occidente, para que la gente viva cada vez peor.
No, bueno, pero...
Adiós a todo, adiós al estado de bienestar.
Pero estamos hablando de circo, señor.
Bueno, pero el circo forma parte de eso. Bueno,
las tendencias... de vanguardia.
Sí. Perdón, ¿usted quién es? Porque nosotros estamos hablando de un tema serio.
Al señor Sarrazani.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Manuel Sarrazani, bisnieto de los originales.
De chimpancé.
Estuve viajando por todo el mundo y la tendencia contemporánea de los circos es el Cirque du Soleil. Es el mejor.
Sí, claro.
Yo, mire, lo fui a ver, no veía la hora de que terminara para aplaudir de pie.
prácticamente no hay ningún tipo de animales.
Prácticamente no hay animales.
No hay animales. No. Prácticamente. Por bueno, eso, prácticamente.
No, bueno, sí. Salvo saque uno, el adverbio. No hay animales.
Excepción hecha de uno o dos acróbatas que hay por ahí.
Los mismos animales los hacen con telas, con distintos trucos que hacen con palos.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, quieren hacer.
Pero no, convengamos que no tiene tanta gracia, porque no te da tanto miedo meter la cabeza adentro de la boca de un palo.
No, pero señor, le cuentan una historia y en la historia.
Claro.
Surge el miedo.
Entonces, por ejemplo, había un gorila
gigante.
¿Por qué
no venden un libro entonces? Chao.
Aparecía un gorila gigante que era todo de tela y lo manejaban con cuatro palos.
¡Qué miedo!
Después había un segmento dedicado, por ejemplo, a los Beatles. Excelente.
Sí, qué miedo. Ah, no.
No, a mí me gusta
y toda
la parte...
cosa, una cosa así muy afrancesada.
Sí, sí, muy delicado.
Andamos en bicicleta de una rueda sola.
No, no,
somos mimos.
Sí, ahí es.
¿Y quién es?
No, pero no hacen todo. La cuerda y todo, sí, no.
Tiramos todo el tiempo de sogas que no existen, nos apoyamos en paredes de nada.
No, a mí me gusta de ahí, de ese circo, las chicas que se doblan.
Epa.
A mí en general me gustan las chicas que se doblan, pero no en el circo.
No, pero se llevan la punta del el dedo gordo del pie a la punta de la nariz por atrás.
Esa no la tenía.
Y por ejemplo, en el aro que configura esa posición,
¿puedo decir
le
algo?
Ensartan otra.
Epa.
¿Otra qué?
Momento.
Otra piba doblada así y hacen una cadena de varias dobladas así, como eslabones.
Ese circo quiero ir.
Sí, y no lo vio. Es un espectáculo.
Sí, pero ¿puedo decir algo?
Sí.
¿Usted llama a Sarrazani? No, yo sí.
Bueno, está bien, señor. Usted quedó, discúlpeme, quedó out.
Y está disculpado. Esperaba algo peor. ¿Cómo dobla la pierna? Es una truca.
Es pierna de otra persona.
No, señor.
Sí, señor.
Usan calzas.
Se queda quieta y por un agujero hay una segunda mujer que mete la pata y la pone donde quiera.
La
es
mujer...
un vil truco.
Pero no notó que tienen calzas las bailarinas y calzas blancas. En una de las calzas están metidas las dos piernas. Y la otra pierna es de goma.
¿Pero cómo puede ser?
Y hacen lo que quiere con la pierna de goma.
¿Y dónde la mete cuando se endereza? Porque de pronto...
No sé, señor.
Se para.
Bueno, escúcheme. Eso Yo conocí una persona que se metía adentro de una valija así de este tamaño.
Ah, sí.
Como
sí.
Esa que tiene usted para la trompeta.
Sí, sí.
Así. Pero se llaman contorsionistas.
Sí, sí, sí. Ah, sí.
Tardan un rato en acomodarse.
Sí, sí.
Optimizan el espacio.
Una hora y media, la gente se empieza a ir.
Pero eso, ¿cómo es?
Acostumbrado a circos más humildes. El circo de... Papelito, donde Stronati me contó que había estaban los pollitos bailarines.
Oh, bueno, ¿pollitos bailarines?
Sí, ponían una chapa y la calentaban de abajo.
¡No, señor!
Entonces entraban los pollitos y empezaban a hacer de acá y la gente aplaudía, ¿sabes qué? ¿No?
Bueno, le digo, así todo está mejor que los pollos del primer bloque. Los del restaurante. No, eso es un acto de crueldad con
el hombre bala. Es un número que a mí siempre...
El hombre bala.
El hombre bala, sí.
Pero de verdad... ¿Cómo? Uno lo ve. Está el cañón ahí.
Lo meten adentro del cañón, boom, lo disparan y después lo van a correr a 4 o 5 cuadras.
¿Pero siempre el mismo hombre bala?
¿Qué tiene que ver que sea el mismo? ¿Qué hace?
No, digo, sobrevive.
A veces sí, a veces no.
No, ¿cómo, señor? Es un dato...
Nadie sobrevive.
Eso sí, pero es un dato importante. Son los artistas del circo. No. ¿Es verdad que el dueño del circo es un tipo cruel? Digo, aquí adelante de usted, ¿no?
Yo ya no me dedico más.
Ah.
No, esos son cuentos chinos.
¿Sí?
El dueño del circo no es cruel, no.
¿Es buen tipo?
No. Es así, la profesión lo hace así.
Claro.
De tanto
porque tratar... es muy sufrido. La vida de circo es muy sufrida.
Es muy sufrida. Especialmente...
Uno no tiene casa. La casa es una casa de rodante.
Un carromato.
Sí. Ahí está. Mi casa.
Sí. Bueno, pero ese...
Uno transcurre su vida entre mujeres barbudas,
sí.
Hombres balas, payasos...
Bueno, sí,
animales,
contados,
osos. Sí. Nosotros osos. Teníamos, yo trabajé mucho, ¿no?, con el señor.
Sí.
¿Recuerdas? Sarra. Habíamos traído unos osos de Rusia.
Ajá. ¿De Rusia?
4 osos, lo que costó traerlos porque no, prácticamente no
porque
lo venden.
Porque hubo que traerlo de prepo.
No lo venden.
Pero sí, como... Ningún oso dice yo.
El oso no lo sacás voluntariamente.
Y no.
¿Sabés lo que es sentarlo en el asiento de un avión? El oso. La trompada lo metes en el avión. No quiere. Bueno,
pensé que lo adormecían con algún somnífero.
Tenerlo 10 horas sentado en el avión al oso.
Se pone impaciente el oso.
Bueno.
Y viste los pasajeros cómo son cuando se dan cuenta que es un oso. Sí. Empiezan a mirar con desconfianza. La gente discrimina, ¿eh?
No es que discrimina, sino no. Es...
Igual nosotros los vestimos, le pusimos un equipo de gimnasia medio grande.
Los 4 osos rusos.
Era hermano suyo.
Nunca le pudimos encontrar nada artístico.
¿Y para qué los trajo?
¡Bum! Brurru, los 4 osos rusos. Y aparecían los osos.
Con el diporto.
Y se iban.
Pero eso era... ¿Para qué los trajo? ¿No pensó?
Y no pensamos nada. Porque además eran medio bestias. Los osos no aprendían a hacer nada.
La peor predisposición para aprender los trucos, un oso.
Le mandaba un entrenador de osos que les duraba.
Nada.
No le duraba nada.
¿Por qué?
Lo empezaban a los zarpazos cuando quería correr. 3, 4 días ya no tenía más entrenador. Cambiamos entrenador más seguido que Racing.
Por lo menos tenía osos.
Bueno,
ahora, ¿es verdad que para maestrar les dan bebidas alcohólicas o así?
Al principio sí.
A los animales.
Le dábamos...
Pero le gustan como locos.
Son rusos.
Una petaca le dura un segundo.
Le damos más que nada esperidina.
Tanta inversión en oso le da esperidina.
Para que lo fuera emborrachando de a poco.
Por
lo que no le tiene que dar al oso, si usted tiene un oso en su casa,
¿qué?
Anís. Que se emborracha con anís,
claro.
Se vuelve muy loco, no sé por qué. Muy, la curda de anís es de las peores que puede haber.
Pero si es lo mismo la curda.
No,
es el
no.
Porque es dulce el anís.
¿Por qué prohíben el pernó?
¿Por qué?
Porque le agarraba como una locura al tipo que probaba el ajenjo, el que se emborrachaba con ajenjo. No es sí, lo mismo una curva de whisky que una de ajenjo que salía y el oso con anís le agarra la
de repente usted está mirando la televisión, así ve una sombra y es el oso con la copita de anís, el equipo de gimnasia, y que está todo mal.
Y no, me imagino, además le debe guardar rencor.
Lo extraño.
Lo peor fue que los osos escaparon.
¿Se escaparon del circo?
Y nunca más los encontramos. No.
¿En dónde se le escapó el oso?
No, puedo decir.
¿En dos motos? ¿Pero en qué zona?
¿En Buenos Aires? En dos motos, sí. Que eran unas motos que usamos del Globo de la Muerte. Sí. Que se cruzaban a 100 por hora sí. Y la dejábamos ahí, donde la íbamos a dejar. Y los osos le robaron primero la llave al que cuidaba sí. Y después agarraron y se escaparon en dos motos, los cuatro.
Pero qué raro.
Uno adelante y el otro atrás.
Es raro no encontrar a cuatro osos en dos motos. Enseguida los ve. La gente enseguida dice, están por aquí, están
no
por allá.
No distingo mucho cuando pasa alguien a 120 kilómetros por hora. De noche, que si es un oso o es usted.
Pero no, señor.
Hubo denuncias, pero veo a la gente denuncia cualquier cosa. Sí. Los vi, me parece que los vi, sí. Después que no eran. Era el cuñado, no sé qué.
Bueno.
Y bueno, hubo principios, sí, hubo algunos zafanos que lo hicieron los osos.
Sí. No, hubo uno que apareció en el bolsón.
Sí.
¿Y qué hacía?
Sí, había una pareja de luna de miel.
Sí.
Y parece que el novio fue y se vio al baño.
Sí.
Esto lo contaba la novia, ¿no?
Sí, me imagino.
Al rato dice, me pareció que volvía. Siento un brazo peludo.
Pesado.
Que se me pone en el hombro.
Sí.
Y me di vuelta. Un oso. Y ahí, imagínese, dijo la mina, grité, qué sé yo.
Claro. ¿Y el novio?
Qué sé yo.
¿Pero cómo qué sé yo? Ella no se preguntó.
Y... No volvió más. Pero... O se lo comió el oso,
pero bueno,
o el tipo aprovechó la circunstancia, vio cómo es. No. Le dice, bueno, ya está. Un mal paso, agarró la moto y se fue.
Pero... No, pero es un peligro para la comunidad toda. Que haya estos cuatro osos dando vuelta, quién sabe esta noche.
No, lo que igual le digo una cosa, justo en el bolsón hace un frío bárbaro en invierno.
Pero al oso le gusta esa
claro, temperatura, claro. La gente en el bolsón en invierno no habla mucho en la vereda.
No, sí, no. Ven adentro a hablar.
Y sí,
entonces, no los vio nadie, no los vio nadie.
No, el oso andaba por ahí, aparte había truchas, comía truchas.
Acá hace 12 años que se escaparon esos osos.
¿12 años?
¿Dónde están? No sabemos, a lo mejor... ¿Están acá esta noche?
Sí, es posible.
Y no nos damos cuenta. Acá estoy viendo sí. Algunas personas que...
Hay dos sospechosos.
Convendría pedirle documentos. Sí.
Los dos morochos esos, sí, ¿no? Sí. Los grandotes.
No, uno es blanco. Bueno.
Bueno, pero eso sí, me parece que esos no son números para circo que no. Le gusten a las personas.
No. Hoy en día...
¿Qué me dice de los equilibristas? ¿Cómo entrenan los equilibristas? Oh, porque...
En el piso.
Bueno, pero
en el piso, ¿por cuánto tiempo? Raya en el piso,
con tiza,
con una tiza y caminan así, qué sé yo. Después poco a poco la van subiendo.
¿La raya?
Sí.
Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en formarse como equilibrista que usted dice ya está para un número?
Según casi nadie llega, ¿no?
¿Cómo?
Y la vida promedio de un equilibrista es 16 años.
Pero, señor. Es horrible eso.
Ha habido grandes equilibristas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Disculpen que me intrometa en la conversación, pero ya estaba participando de ella. Han pasado, no ya por circos, sino por lugares, ¿no? Las cataratas del Iguazú.
Ajá.
Hay un famoso que fue del Empire State.
También.
A distintos building edificios en Estados Unidos.
Pero,
edificios,
pero es todo embajada, porque el Empire State es de los más altos.
Claro. Montañas.
Como un arbolito de Navidad.
El desierto de Sahara.
¿Y dónde ponen el palo para la soga?
El desierto de Sahara no tiene mucha gracia.
No, y bueno, por eso.
Para equilibristas.
Además no lo ve nadie.
No lo ve nadie y se caen, hay arena.
¿Trabajan con red o sin red?
No, señor, sin red. ¿En este circo acá sin red?
Sí. ¿Sin red?
Sin red, incluso a veces sin soga. directamente, directamente el tipo llega ahí, se tira al vacío, que es lo que la gente estaba esperando. Como el lanzador de cuchillos aquel.
No, y el
usted... aquel lanzador de cuchillos, que era muy exitoso,
sí,
porque no era muy bueno.
Claro. De los 40 cuchillos uno podía...
Claro, entonces la gente iba siempre a verlo porque sabía que cada dos o tres funciones saltaba alguno.
¿Y tiene lanzallamas y esas cosas?
¿Tragasables y lanzallamas?
Sí.
Tenemos faquires.
Sí, y que sí, se acuestan en cama de clavos.
Se acuestan en cama de clavos.
¿Es de verdad eso?
Sí, sí, no, incluso hay gente del público que se para arriba, del
sí,
faquir.
Sí. Nosotros teníamos, lo he contado muchas veces, un faquir al que le dolía.
Mm,
y también, claro, lo mismo que el lanzador de cuchillos tenía éxito por eso, porque a él le dolía.
Claro.
Si vos ves que al faquir no le duele, qué gracia tiene.
Bueno, pero...
Ah, sí, no le duele, bueno, está, pues, se clava la cosa, muy canchero. Tío.
Y sí, la concentración.
No, venía, se clavara, me voy a clavar una aguja. Y la gente aplaudía.
Era un sádico, claro, no era un faquir eso.
Se metía... arriba de la cama de clavo, ¡ah! Salía sangre, se desmayaba, llegó la ambulancia.
Pero eso es horrible.
Ellos son faquires. Y los otros, que si no me a mí, si no me doliera, también sería faquir.
No, señor, es un trabajo el del faquir de control mental, de dominio, sí, de la situación.
Todo trampa.
Había una parte que venía uno, un asistente del costado con una pala y brasas,
sí,
encendidas, como de asado.
Y él estaba así, boca abajo, carbón, en un catre. Y este le tiraba meta, brasa y brasa y brasa.
Uy.
Al faquir.
Sí. Lo iba asando.
Bueno. Usted se da cuenta enseguida. Lo
¿Y al tipo le también gritaba, le dolía o no llegaba?
Hasta un punto, después ya no gritaba.
Después se desmayaba. Desmayaba, entraba en una cosa así, que después lo teníamos que internar. Sí. Actuaba cada seis meses.
Señor, la carpa.
Sí.
La carpa del circo, porque...
La carpa...
¿Dónde la guarda? Porque hay que enrollar eso, es como... Este teatro.
La guardamos afuera, armada. ¿Qué dice para llevarla?
Y sí, de un lado...
Con seis camiones.
Seis camiones enrollando la tela.
Ahora hay una nueva tecnología de la cual ya hemos hablado en este programa, que es la carpa que se infla.
Ah, la, claro, carpa inflable, sí. No, sí, es mucho más moderna.
Es bárbara,
Y caben, sí, adentro de una carpa inflable caben 50.000 personas.
No, no puede ser, señor. Es un estadio de fútbol, eso.
Sí.
Inflable.
Inflable.
Inflable, sí, sí.
Y no, las tribunas son también infladas, en medio,
sí,
inestable.
Se inflan, sí, se inflan. Todo se infla. Empezando por la pelota, ¿no?
Bueno, sí. Eso es el caso de los partidos.
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa tiene que preguntar? Porque ya estamos por retirarse.
Sí, hay que retirarse porque me parece que van a venir los músicos en breve. Si me, sí, ya sí, me hacen que sí.
¿Me hacen que sí?
Sí,
sí. ¿Qué tal?
Bueno,
ah, no, es la misma señora que ella, sí, que hace que sí y que no, según esté de acuerdo con lo que se dice.
¿Dan entradas de favor? ¿Vio que a veces son billetes las entradas de circo?
Nunca vi eso.
Sí, billetes de 100 pesos. Entonces la tiran al piso.
Ah, no, pero eso es falsificación.
¿Sabes? No, lo levanto usted y dice, me encontré 100 pesos. No, es el circo que le vale...
¿Y usted no iba con esos 100 pesos a comprar caramelo, ponele?
No, porque atrás dice circo, es muy...
Y bueno, pero por ahí el caramelero en su inocencia. Claro. Sí, un caramelero siempre es inocente.
Sí, sí.
Ay, sí, por favor, deme los 100 pesos. Tome 99 de vuelta. Sí.
Compra algo más de caramelo.
¿Para qué? Para darle de ganar a ese comerciante. Nunca vas a hablar de la plusvalía.
Sí, ya veo.
Bueno, una última consideración acerca del circo. Un número que siempre me ha gustado,
sí,
es el del tipo que se tira desde arriba de un palo y cae adentro un tacho con agua.
El clavadista.
Sí, ese.
Sí. Ahora, eso sí es de verdad. No, ahí no hay truca. No me puede decir que eso es de mentira. Que es un efecto lumínico, que...
Es de mentira, efectivamente.
Ojo,
porque en el momento que el tipo se va a tirar...
Están haciéndolo con computadora, Ahora.
Si la gente
no se tira nunca. Y abajo... Ya hay uno que está bajo el agua.
Claro.
Y te dicen, ¡oh, qué sé yo! Unos efectos de luz. Y aparece.
Pero, ¿y el trayecto no lo ve?
Es una sombra, usted no lo alcanza a ver.
El trayecto lo hace uno.
Claro.
Lo dibuja uno en su mente. Te ve un tipo arriba que hace así. Estamos tan acostumbrados al cine.
Sí.
Y otro que salpica abajo y el trayecto se lo imagina.
Claro. Pero no puede ser eso. Sí.
Es lo mismo que si yo hago, que voy a tirar un cuchillo y el cuchillo está clavado ya en la puerta. Usted cuando mira está clavado.
Eso es lo que dicen, algunos hinduistas, es que no hay el presente, porque usted habla del trayecto. Claro. Hay solamente el tipo antes de tirarse,
y
es decir, el pasado, y hay el tipo después de tirarse, el pasado otra vez.
El pasado, pero un poquito más acá.
Es decir, no hay nunca presente. Como esas cuerdas de algunas guitarras.
¿Cómo son?
Que no tienen nunca una afinación buena.
Ah, tenés,
pasan
sí,
de
no,
estar
¿verdad?
Demasiado bajas y sí, al instante sí. siguiente demasiado altas y nunca pasan por el presente.
Mm.
Eso es lo que dicen los hinduistas. Viene el pasado, el pasado, el pasado y después el futuro. Al revés. Un hecho está en el futuro. Está en el futuro, está en el futuro, está en el futuro y después está en el pasado. Como un palo que viene en la ruta. Pero este momento en que estás justo pasando al lado del palo
no existe.
No existe. Se pasa desde falta muy poquito hasta fue hace muy poquito. Dice alguien, mi amor es un será y a veces es un fue, pero no pasa nunca por el es. Pasa con algunos amores.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Son siempre deseo para el futuro y luego recuerdo para el pasado. ¿Y el presente dónde está? Pasa con todos nuestros amores. Recuerdo haber deseado tanto a aquella mujer y después recuerdo haberla extrañado tanto. Lo que no me acuerdo es qué pasaba cuando estaba conmigo.
Mm. Mire lo que viene.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este, del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional. De Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo, full gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas, 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Gente 2x1. Toda la verdad sobre la salud de Cristina. Cobertura exclusiva desde el Instituto Favaloro. El minuto a minuto de la internación. ¿Cómo fue la operación? ¿Cómo es su recuperación? Toda la intimidad, el apoyo de sus hijos y su madre. Exclusivo. Karina Jelinek contra Fariña. Se quiere llevar hasta mis tangas. Además, domande novio a los besos, confiesa. Nuestro amor es pura pasión. Y Evelyn de Miami. No pienso entregar mi cuerpo al primero que se cruce. Y de regalo, una nueva edición de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, El Cura Rochero. La historia del nuevo Beato Nacional. Gente 2x1.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Nunca lo había escuchado últimamente hablar de política. El gran actor, gran cómico, gran humorista, gran músico, Alfredo Casero.
No, yo no sé si tengo una visión oscura o mala de este gobierno. Los gobiernos son como son los gobiernos. Lo único que yo les pido es no violencia, no poner la gente una contra la otra. Yo creo que el presidente es la única persona que hay que respetar por sobre todas las cosas. Porque si vos te burlás del presidente y le haces la broma del gran cuñado y todo lo demás, después te hace una broma a vos y Cavallo termina diciendo... Bueno, perdón. Bueno, arréglenlo ustedes, ya que saben, arréglenlo ustedes. Y se va a Panamá a contar como no pudo.
Con tu mirada de ciudadano, pero también con tu mirada de actor. ¿Cómo lo ves a Massa?
Y ya empezó a jugar de manos con los de CQC, le va a ir bien.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Sos el que querías ser cuando tenías 20? Ellos no.
Los quiero a todos. Una película seleccionada en festivales de Nueva York, Dubái, Montevideo, Río de Janeiro, Londres y Mar del Plata. Primero fue una obra de teatro independiente, ahora es una película.
Los quiero a todos.
Desde el 10 de octubre, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Paparazzi, oasis de amor. Fotos imperdibles y exclusivas de la romántica y apasionada luna de miel de Jorge Rial y la niña Loli en el desierto. Vendrán con una sorpresa. Más feliz que nunca. Eugenia Tobal de novia con un rockero. Chao depresión. María Eugenia Ritó en punta y a los besos con una amiga. Y además, César Milán en Buenos Aires nos encantó a todos. Toda la separación de Inés Esteves y Fabián Vina. Paula y Peter nos presentan a Olivia y confiesan, nos casamos. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0800-1022-22-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Irespi. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo.
Tengo aquí más dibujos de Valentina, que me los quedo junto a los de Dante.
Hay una cantidad de pedidos y mensajes impresionantes.
Falta el chupetómetro.
El loquero de Doña Cordelia, parece ser una obra de teatro que va a estar en el Círculo.
Sí, ¿qué tal?
Iriarte 2165, desde el 5 de octubre, viernes y sábado a las 22 horas,
Bueno, acá gracias. Dice, Dolina, actué 3 veces en ese escenario. Qué honor el suyo, ¿no? Mariana de Lanús. ¿A dónde estás? Mariana y Néstor, dicen. Se han ido.
Allá están.
Allá, ¿qué tal?
Aquí dice, pasaron unos años desde la época que compartí con mis compañeros de trabajo en Canal 13 tu grata presencia. Estábamos en la oficina de arte. Hoy vine con mi hijo a disfrutar de este momento, dice Vilma.
¿Dónde estás, Vilma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí. En Canal 13 fue mi última época en la parte de promociones, digamos, que antes empezó con una compañía que estaba afuera, con Tipsa y eso. Bueno, con Magdalena Kovacevic, toda aquella gente. Bueno, gracias.
Y trajo una foto, me dijo que
¿Ah, sí?
Después quiere firmar.
Ah, bueno,
y...
dale.
Sí, sí. Y un chocolate.
Un gusto saludarte, ¿eh? Dale.
Juan y Rodó dice, la próxima venimos juntos, Marina, te lo juro, dejanos comida, dice, no te duermas, además agregan,
Bueno, tenemos la cartelera del fin de semana del Cine Wilde, Juan Cruz Varela 6261, a metros de Fabián Onsari, a ver qué dan. Noche de terror.
Don Gato y su pandilla para los niños, también,
Bueno, extraordinaria. Dan muchas películas. ¿Qué más?
Te lo perdiste, Cristian, dice...
Otra vez, Dante y Valentina.
Sí. Mónica y Valentina.
Bueno, muchas gracias.
Sí. Yo acá no tengo...
El cine Wilde es un cine municipal y comunitario, Era películas del orden de la Semana del Che, dan Semana del Peronismo, mirá vos, qué grande. Hay un ciclo de reestrenos también. Bueno, el lunes vamos a dar cuenta de todo este material nosotros en el programa, incluso de los libros que me ha dado el querido Hugo Caruso, que me los guardé para no perderlo. Bueno.
Esto también me lo guardo.
Estaba dando vueltas ahí por Avenida Mitre el sordo, Anse.
Sí, vamos
que
a...
Que no sé si lo va a hacer pasar o lo dejamos afuera.
Vamos a llamarlo, a ver qué pasa.
Y ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Garcés. Le acompañan en la noche, maestro, querido maestro. Los integrantes de sin nombre. Manuel Moreira.
El señor Dorio.
Muy bien.
No estaba Dorio. Ah, con razón.
No sé si faltó o lo echaron.
Sí. Bueno, una de las dos cosas. O ambas, quizá.
Bien, nos trataron muy bien.
Bueno, ha estado Cabernet recién en 678 y ¿han cantado o han opinado?
No, opinar, por supuesto. Claro. Opinamos de todo.
¿Es verdad que les hacen cantar canciones a favor del gobierno?
¡La tanqueta!
No podemos decirle eso.
Lo comprendo perfectamente.
No, me ponen un compromiso.
En otro más, ya el segundo en la noche. Bueno, vamos a
hay una cantidad
ver
de pedido, me despiden de todo. En primer lugar, no te perdono más.
No me van a perdonar después de cantar, porque estoy ronco desde hace varios días. Anoche... dije, bueno, como estoy tan ronco, voy a aprovecharme para hacer el expresivo.
Sí.
Y entonces canté un tango y me equivoqué todos los acordes del piano. Bien. Todos, sin dejar uno. Después me llegaban mensajes, qué bien cantaste anoche. Bueno, ahora va a ser más o menos como anoche.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que clame de nuevo mi perdón.
Muy bueno, maestro. Bueno, maestro, aquí Ana María le pide al trío sin nombre Help. Como apertura.
Bueno.
¿Hago percusión?
Por favor.
Súmese. Hemos traído la maraca oficial de Radio del Plata.
¿Va?
Dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Anyway, but now these days are gone, so I know I found no one to find, no one up the door.
Muy bien, de Coco Guerrero, utilero de Canal 7, para Silvina, le pide un vals. Alguno que haya cantado Charlo, por ahí aparece Viejo Vals, por ejemplo.
¿Quiere que lo hagamos?
Dale, vamos a ver qué pasa.
Confesé, sin que más llamaba tu interés aquel vals, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya acaba a mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de panela con giros y vueltas en torno al fanal, que no te iluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al bar se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle y mi ano, y en canto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Me equivoqué la letra.
Qué expresivo. Pero es que tiene mucha letra esa letra. Sí, sí, más que letra, tiene un libreto. Un
sí, más que letra de más.
Pero igual estuvo bien, creo.
Estuvo más o menos. Podemos cantarlo mejor.
Pero lo vamos a cantar mejor. Bueno,
bueno, maestro, aquí le piden Fields of Gold. Esta de Charlo no la cantó,
No.
Vamos a ver.
Le pasó.
Va con babosa esta, ojo.
A ver, ten cuidado la primera fila, loco.
Sí.
¿Ok?
No.
Bueno. ¿Vale? Sí.
Un, dos, tres y.
We walk in the fields of gold.
go.
A veces preguntan si hay tangos de Avellaneda.
¿Hay tangos de Avellaneda?
Por empezar, hay uno famosísimo. Lo que pasa es que nadie registra que es de Avellaneda. Una noche en Barracas al Sur. Barracas al Sur es ese, de Avellaneda, sí. Ah. Una noche en Barracas al Sur. ¿Se acuerda de Silbando, no? Del fondo del Doc y todo eso es un paisaje evidentemente de Avellaneda, pero le usaron el antiguo nombre de Avellaneda, que es Barracas al Sur, con lo cual arruinaron todo.
Podríamos hacerlo algún día,
¿sí? Algún día podemos hacerlo, sí. Pero no hoy, usted sabe que no puedo mandar bien. Dele, vamos a...
¿Hay trompeta o no hay trompeta?
¿Hay trompeta? Vamos a tocar la trompeta, Guille. Trajo la trompeta.
Ay, mírenlo.
¿Qué vamos
¿Qué va a hacer? A ver.
¿Qué vamos a interpretar?
Es un tema... No de Avellaneda, pero...
pero parecido.
Claro, de Sunny Side of the Street. La vereda del sol. ¿Y qué tonalidad lo hace usted?
Si bemol.
¿Y qué, cuál es la vereda del sol? Bueno, yo lo sigo.
Es una que dice más o menos así.
Sin nombre habían pedido vía Twitter tu amor.
Bueno, ¿estamos?
Sí. ¿Con percusión?
Sí, ¿por qué no?
Sí, ahí.
Ahí está como.
Se subió toda.
Sí. Para que viene el japonés. De Yamaha, sí.
¿Qué te va a subir? Es el efecto de las luces.
De las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás. Amor, para quien busca una respuesta. seremos salvos por nuestro amor.
Bueno, maestro, nos vamos agradecidos de Avellaneda. Anunciamos nuevamente que el sábado estaremos en Mendoza, en el Centro del Parque, en la Feria del Libro, 10 de la noche el programa. Al día siguiente usted participará en un reportaje público, también ahí mismo, en la Feria del Libro.
A la misma hora. Diré las mismas cosas que el día anterior.
Muy bien. Pero ahora, en este palo que viene, ¿con qué se va a ir?
No lo habíamos pensado, habíamos pensado el programa hasta acá.
Bueno, pero...
Y lamentablemente no nos podemos ir. Bueno, vamos por algún camino, ¿quiere?
Bueno, muy bien, señor.
Esto es, vamos a hacer un trencito.
Sí.
Y por la avenida Mitre vamos a ir a favor del tránsito en dirección a la capital.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré.